El Espectador.
La Primera Radio.
Presenta tu mutualista integral. SMI. Es tu salud.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas? ¿Te llegó el solcito? ¿Te llegó?
Ya. No, nada, ahora.
¿Cómo que no? ¿En serio? No,
ahí,
no te puedo creer, en serio.
Sí, está gris, bueno, ahora está peor.
Se retrasó, tiene que ir para ahí, ¿eh?
No va a llegar por acá, creo. Buah. Bien, los vecinos de La Barra están preocupadísimos, se reunieron esta mañana frente allí en la desembocadura de la costa, en la desembocadura del arroyo Maldonado, por los movimientos de arena que están haciendo allí para salvarle el jardín a tres o cuatro ricachones que viven en ese lugar, que construyeron sobre la costa, y el agua le está por llevar la casa. Hay todo un trabajo de elevación de los terraplenes de arena, están colocando mantas de plástico debajo, que se llaman geotubos, ¿no? Y están moviendo, han desplazado toda la arena de la playa, un movimiento terrible. Hay vecinos que dicen que han movido entre 3 y 4 mil camiones de arena.
A mí te
atendeme. Y la Dinama, bien, gracias, no está enterada.
Sí, sí, ¿qué vamos a decir a esta altura que no sepamos? Sí, ¿no?
Bien, aparentemente tienen permiso de la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado, que es como más o menos como que yo le diera permiso, ¿no?
Está, sí,
más o
menos. Bien, sí, qué tremendo, bien, ¿no? Tremendo. Bien. Vos te digo antes, que el otro día que estuviste hablando de la costa panameña ahí, bueno, fue una nota que tuvo gran alcance en el perfil del programa en Facebook, ¿eh? Gran alcance, mucha preocupación. Digo, esto no para hablar de autobombo, sino para decir que hay mucha preocupación por el tema, ¿no? Que preocupan estos temas.
Sí, claro que preocupan.
No, desde luego, no, porque capaz que alguno, viste, piensa que no, que es algo que pasa desapercibido. No. La gente se preocupa mucho y uno lo mide, o por lo menos nosotros lo podemos medir, efectivamente, gracias al alcance de las notas que nos dan las redes sociales. 20.392 personas alcanzadas.
Es que, ¿sabes lo que pasa, Daniel? Es que en realidad se están favoreciendo los intereses de personas muy ricas,
claro.
En desmedro de ciudadanos comunes, ¿no?
Claro.
Eso es exactamente así, digamos. Sí, sí. Acuerdos espurios, digamos, sí, sí. Violatorios de la ley, de la norma, claro, ¿no? Pero bueno, veremos en qué queda todo esto.
Conocente Rosario Martínez, se hace llamar Rosario Martínez, sigue siempre, comenta que todos los días nos sorprende con algo nuevo Peláez, escucha a Bublé.
Bueno, sí, es la sorpresa del día, sí. ¿No?
No, a ver, yo no escucho a Bublé habitualmente. Ahora que el negro lo mencionó, fui a buscar y en realidad tengo dos discos. Y me acordé que tengo un disco que me gustó mucho, que es un disco que se llama En Vivo en Las Vegas, es del año 2013.
Mira.
Donde hace canciones de Frank Sinatra, que en realidad para mí, Frank Sinatra y Tony Bennett son
un vivo bárbaro vos
y
también.
Y bueno, está claro, pero siempre disfrutable. Lo que pasa es que ahora, en medio de tanto reggaetón,
claro, y tanto parreo,
uno se perdió eso grande. Yo no sé si alguna radio pasa temas de Frank Sinatra hoy. Hay gente que no sabe.
Acá no, en Estados Unidos no. Seguro, ¿no? Porque
sí,
es un prócer.
Seguro, pero nosotros vivimos en Uruguay, querido.
No, está bien. Bueno, pero podés agarrar por internet.
Sí, ya sé. Vos vivís enganchado ahí, pero la gente no hace eso. A vos parece que la radio.
A vos te enganchó lo Pilato también. Mirá lo que
todos enganchan. No.
Todos dicen que no. Todos dicen que no también.
Te voy a ser sincero. En realidad había oído hablar de él antes de ella, después me llamó la atención eso, pero sí, está. Bueno, dejemos ahí. El próximo sábado a las 2 de la tarde, ahí a la vuelta de tu casa, sí. En el Club Atenas.
Sí, el glorioso, perdón, Club Atenas.
Va a haber una reunión muy importante, una reunión abierta, están invitados todos aquellos que estén interesados. Se denomina Encuentros de Movimientos Ciudadanos y tiene el siguiente programa. A las 2 de la tarde, una mesa sobre territorios en disputa, que comprende Rambla Sur, Ferrocarril Central, el Río Negro Contaminado, Pescadores, Rincón del Bonete y Punta Yeguas.
¿Quién va a entretenerse?
A las 15:30, la segunda mesa es Bancarización Obligatoria, Uruguay como Laboratorio. A las 17 horas, la mesa 3 es El Campo, entre la 4x4 y El Desalojo. A las 6:30, la mesa 4, Agua y Ley de Riego, ¿una batalla o la guerra?, se preguntan. Y a las 20 horas, en la mesa 5, contrato Uruguay, UPM, soberanía, papeleras y papelones.
Picante, ¿eh?
Y es enorme la cantidad de personalidades que van a participar allí como disparadores del debate, ¿no? Hay una lista enorme, muy larga.
Bien interesante.
Todos toda gente muy conocida que ha demostrado mucha preocupación por estos temas, así que reitero, a partir de las 2 de la tarde en el Club Atenas, el próximo sábado 8 de diciembre, la reunión es abierta, están invitados todos los que quieran.
Bueno, fantástico, los temas están en Tierra Santa, así que está bueno para tocarlos. Ahí. Sí, sí, va a ser, todo va a fluir ahí.
En un par de años entramos nosotros al campeonato.
Dale, los esperamos ahí en Cebollati y Santiago de Chile, dale.
Déjalo así. A su vez, el Movimiento Ciudadano UPM2, o por el no a UPM2, mejor dicho, acaba de anunciar que el próximo lunes va a presentar una denuncia contra el Poder Ejecutivo por violación del artículo 93 de la Constitución de la República ante el Parlamento. El artículo 93 de la Constitución de la República le asigna a la Cámara de Representantes la potestad de conocer y acusar ante la Cámara de Senadores en caso de que alguna de las altas magistraturas del Estado transgredan las disposiciones constitucionales. Conforme a ese artículo, la Cámara de Representantes puede actuar de oficio o a instancia de parte, por lo que los suscriptos, es decir, quienes firmen esta, esta denuncia, que se, le van a poner seguramente en línea dentro de poco tiempo para que todos aquellos que quieran solo lo puedan firmar, sintiéndonos directamente afectados en nuestra calidad de ciudadanos y habitantes de la República, dicen, consideramos una transgresión del orden constitucional y venimos a peticionar a esa Cámara que ejerza las potestades que le asigna la norma constitucional invocada. Es un documento muy largo, tiene 14 páginas, no nos va a dar el tiempo para leerlo todo, lo que vamos a hacer es colgarlo a continuación de la columna para que lo conozcan todos nuestros oyentes. Bien. Yo me quiero detener en algunos aspectos, ¿no?, que son muy importantes y que hacen específicamente a lo que ellos definen como inconstitucionalidades. Dice allí que los organismos públicos están regidos en Uruguay por el principio de especialidad. Eso significa que solo pueden actuar en aquellas áreas y materias que la Constitución o la ley les asigna expresamente como de su competencia y que cualquier actuación por fuera de esas competencias es ilegítima. Respecto al principio de especialidad, ha dicho el profesor Enrique Sayagues Lazo, el principio de especialidad tiene relación con la capacidad o competencia de las personas jurídicas, mientras que las personas físicas, por el solo hecho de ser capaces, están habilitadas para hacer cuantas estimen convenientes, salvo las prohibiciones legales. Las personas jurídicas solo pueden actuar para el cumplimiento de los fines que motivaron su creación. Esto es forma parte del Tratado de Derecho Administrativo. El Poder Ejecutivo no es una excepción, agrega esta denuncia, a esa regla, estando sus competencias expresamente establecidas en la Constitución, básicamente en el artículo 168, por lo tanto, cualquier acción fuera de su competencia es inconstitucional. El hecho es aún más claro si, como ocurre reiteradamente en el contrato República Oriental del Uruguay, UPM, el área de competencia de la que se trata está expresamente asignada por la Constitución a otro poder u órgano del Estado. Esa precisa asignación y delimitación constitucional de competencia no es caprichosa. El documento tiene por finalidad dar garantías a los ciudadanos y prevenir excesos y desborde de autoridad por parte de los gobernantes, y es a través de la distribución de competencias entre los distintos poderes y órganos de Estado que se establece un sistema de limitaciones, contrapresos y controles mutuos que son imprescindibles para la vida republicana y democrática. Y entonces exponen algunos de los aspectos, ¿no? Y algunos son meridianamente claros. Por ejemplo, la afectación de competencias. Dice acá, la afectación de competencias del Poder Legislativo. La celebración de contratos con empresas privadas extranjeras no está prevista en nuestra Constitución y específicamente no figura entre los cometidos del Poder Ejecutivo. Sí está prevista la celebración de tratados en el numeral 20 del artículo 168, pero según dicho numeral, el Poder Ejecutivo necesita la aprobación del Poder Legislativo para ratificarlos. El criterio es confirmado por el numeral 7 del artículo 85 de la Constitución, que le asigna al Poder Legislativo competencia para aprobar o reprobar los contratos de cualquier naturaleza que se celebren con potencias extranjeras. La celebración de este tipo de contratos es entonces una actividad sobre la que no hay una expresa previsión constitucional, y ello, por aplicación del principio de especialidad, lleva a concluir que el Poder Ejecutivo no está facultado para celebrarlos, o al menos no lo está para hacerlo por sí ante sí, A título de ejemplo, citemos el antecedente que en el año 2015, para celebrar un contrato de préstamo con ANCAP destinado a que la empresa estatal saldara deudas con un Estado extranjero, el Poder Ejecutivo necesitó la autorización del Parlamento, que se materializó en la ley 19.339. Esto hace referencia al pago de a PDVSA, ¿no? Pues bien, agregan más elementos, ¿no? Es interesante que los oyentes le presten atención y lo lean meticulosamente, esto porque hay cosas muy interesantes. Hay algo que yo quiero señalar aquí como particular que tiene que ver con el tiempo. A ver, para firmar un contrato o adoptar una resolución, por ejemplo, una licitación, ¿no? Una licitación, un contrato. Se va a contratar a una empresa para recoger la basura en una ciudad, Maldonado, por ejemplo. Para que ese contrato se pueda extender el siguiente periodo de gobierno, se necesita una autorización expresa de la Junta Departamental. No lo puede resolver el intendente, o en este caso el Poder Ejecutivo Departamental, por sí ante sí. Y lo mismo ocurre con otros contratos, ¿no? Es decir, el Estado no puede contraer compromisos indefinidos.
Claro.
Hay incluso una norma legal que es la que le permite manejar el tema de la deuda externa, ¿no? Es decir, todos esos negocios que hace Uruguay están normatizados por ley. En este caso, el caso UPM no existe en ninguna ley porque esta es una cosa nueva, digamos, ¿no?
Claro.
Y acá se han hecho acuerdos que, según se señala en este documento, podrían extender el plazo del contrato hasta 50 años.
Sí, sí.
O sea, estamos hablando de 10 gobiernos por delante.
Claro, claro.
¿Está claro?
Sí.
Con todo lo que puede significar de problemas, de beneficios y de circunstancias, ¿no? Pues bien, pero además resulta que el contrato del Poder Ejecutivo afecta autonomías, por ejemplo, departamentales, autonomía de las intendencias, ¿no?
Claro.
De manera que, por ejemplo, se toman normas de uso del suelo, que se toman centralmente, las adoptan centralmente, no las toma la intendencia respectiva.
Uh-huh.
Está todo el tema del ferrocarril. El tema del ferrocarril es un caso aparte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así como el asunto de jurisdicción y la solución de controversias. Todo esto tiene que ver, hace muchos años, creo que estábamos en plan B, Daniel, cuando se empezó a hablar de estos convenios, no me acuerdo cómo es el nombre, tratado de inversiones, ¿no?
Sí, sí.
Con Finlandia, ¿te acuerdas que el primer acuerdo que firmamos fue con Finlandia?
Sí, sí.
¿Te acordás?
Sí, 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 sí.
Y uno decía, ¿con Finlandia? ¿Qué vamos a hacer con Finlandia, no? Uh-huh. ¿Te acordás?
Ahora ya sabemos.
Ahora ya sabemos, pero en esa época no sabíamos.
No sabíamos, tenés razón.
En esa época no sabíamos.
Estamos refiriendo al año 2001, 2002, ¿verdad?
Yo qué sé, sí, me parece que por ahí sí, capaz. Sí, fue el gobierno de Valle.
Claro.
Ahora, después de eso vino una catarata de acuerdos de protección de inversiones, que tienen ese objetivo en realidad. Las empresas que invierten en nuestro país mediante esos tratados logran beneficios que no tiene una empresa uruguaya, por ejemplo.
Claro.
Por ejemplo, ellos pueden elegir dónde litigar.
Claro.
No necesariamente tienen que litigar en Uruguay.
No, no.
Pues ya conocemos casos, ¿no?
Sí, claro.
Por ejemplo,
sí.
El caso Banco Comercial, el caso de los RON, ¿no?
Sí, prácticamente en ningún caso se litiga aquí en Uruguay, siempre.
Capaz estoy equivocado, pero creo que el tema de Aratiri se dirimió en Uruguay. Pero también.
Sí, digo, igual Aratiri ahora hace una demanda internacional amparado en el Tratado de Protección de Inversiones con Gran Bretaña, porque Samin Ferrous está basada en Londres.
Sí, perfecto,
¿no?
ese lo ganamos con los ojos cerrados, no te preocupes. Ese no
esperemos, porque son 3.536 millones de dólares. Vas a laburar vos para pagar ese precio.
Los dueños de Aratiri son estafadores comunes, hermano. Ya lo sabía todo el mundo antes. Escúchame, fíjate lo que hicieron en el sur de Brasil, nada más. El hecho de que una empresa seria como Aratiri tuviera como presidente al chofer de la Junta Departamental de Montevideo, no me brome, hermano, eso no es serio.
Sí, sí, sí.
O sea, no, no, Creo que en ese caso Uruguay se va a defender bien, ahí no, no me preocupa. El tema Philip Morris fue complicado, ¿no? También, y bueno, también eso se dirimió por tribunales de arbitraje, digamos, toda esa historia. Bueno, que eso cuesta su plata, además, hacer esa historia. Pues bueno, acá en esta historia se le permite a UPM elegir el lugar donde van a litigar. Puede litigar acá, puede litigar en Nueva York, o pueden litigar, por ejemplo, si les conviene, en Zimbabue, yo qué sé.
Sí, sí, claro.
¿Pueden hacerlo?
Sí, claro.
De hecho, quedan ellos habilitados a hacerlo, ¿no? Claro, es realmente muy llamativo. Te diría, más allá de que nosotros teníamos conocimiento de toda esta historia, puesto así, en un documento único, realmente es sorprendente. Realmente es impactante. Porque, a ver, ¿qué estamos haciendo con UPM? Estamos firmando un contrato con una empresa extranjera que va a invertir una cifra imprecisa, no sabemos cuánto es todavía, porque se empezó hablando de cuánto, de 4.000 millones de dólares.
4.000 millones de dólares, pero en los hechos es mucho menos de 2.500.
Ahora 3,20 es lo que van a invertir, el boleto de aquí al centro. En realidad no está claro por todo lo que nosotros tenemos que hacer para que ellos inviertan, que es mucho más, casi es mucho más de lo que ellos van a invertir.
Concretamente es más, el 51% del total de la inversión.
Es más, exacto. Sí, ponemos más
de la mitad, ¿no? Más de la mitad de la inversión total para la segunda planta la ponemos nosotros.
Perfecto.
Así con el agregado de que para el ferrocarril vamos a tardar 900 años
en recuperar la inversión. Pero ¿no? Los años pasan.
No te preocupes, igual yo no lo vamos a ver, Cucho.
Los años pasan.
Nosotros no vamos a estar para ver eso.
Bueno, no decir que 900 no tiramos, capaz que descubren
yo
algo.
Me tengo fe para 800, capaz que se lo solucionan en 500 años, qué sé yo. La ciencia, la ciencia mejora. Claro. La ciencia mejora y pueden darnos vida.
Claro. No, vamos a estar como haciendo el programa como Futurama, ¿no? Con las cabezas sumergidas en ácido, ¿no?
Bueno, puede ser.
De todas
maneras, para llorar.
Es optimista, ¿no? Cucho,
claro, totalmente.
De todas maneras, no solamente el ferrocarril, todo lo que va a afectar el ferrocarril, sino que se hace sobre una base que es falsa, porque se dice, bueno, esto va a generar 8.000 empleos, nuevos empleos.
Cuentan,
¿no?
Todo, hasta los pisteros de las estaciones de servicio donde van a cargar nafta.
Está bien, pero digamos, 8.000, capaz que va a haber una cifra importante, poner la mitad durante la construcción de la planta. ¿Cuánto? ¿Dos años?
Sí, eso va a ser el principio. Todo el mundo sabe, la época de construcción.
Como ya pasó en la primera planta, ¿no?
En el río Uruguay.
Trabajan 300 tipos adentro.
Como pasa, y la información es oficial.
Y que la mayoría son finlandeses, ¿no?
Obvio. Y ¿sabés qué? Digo, tenés el río Negro con todo el riesgo ambiental que ya corre.
De todas maneras se cuenta.
Pará, y te digo otra cosa más, simplemente, el acuífero guaraní. Que bueno, yo insisto que es algo que hay que tener cuidado porque donde están, llega. Y ahí entramos a la discusión si van a usar agua por debajo del terreno, en fin.
Nadie sabe qué va a pasar.
No, nadie sabe.
El río Negro, con el río Uruguay después.
Sí, claro.
¿Qué va a pasar con los territorios lindos? Nadie sabe qué va a pasar eso, ¿no? Porque es una apuesta.
Y el uso de agua subterránea también es un plan.
En realidad, todo parecería indicar que son menos peligrosas que lo que pensábamos al principio, está claro, ¿no? Porque nosotros al principio, cuando se instaló Bosnia, toda la expectativa que teníamos es que era a los 6 meses íbamos a tener nene con doble cabeza, ¿no? No es así, digamos. De todas maneras hay, en realidad nunca supimos exactamente con información oficial cuáles son los índices de contaminación que han producido sobre el río Uruguay. Y dos por tres aparecen pescados muertos en las orillas, yo qué sé, es compleja la situación.
Claro, lo que pasa
es
que el río Uruguay lo ayudé, tiene un caudal enorme.
Sí, de todas maneras, en lo que se ha medido, sobre todo los efluentes, están por encima en la temperatura, que eso causa problemas.
Sí, está claro, pero no te olvides que el río Uruguay también tiene el problema de la Argentina, que había
las pasteras en Argentina son parece una factoría del siglo XIX.
Las papeleras argentinas son del siglo pasado.
Es una tecnología muy vieja,
seguro. Bien.
Muy
de todas maneras, es preocupante que cedamos tanto por tan poco.
Ah, totalmente. Yo eso lo he dicho desde
el BAM. Esto es lo grave. No estamos hablando. A ver, los finlandeses no vinieron a comprar el Uruguay. Vienen a poner un pedacito de tierra su segunda fábrica para hacer un gran negocio. ¿Está claro? Porque hoy fabricarse, es decir, no dan abasto en la fabricación de celulosa, digámoslo así, más allá de la tecnología digital, el papel es lo más usado hoy.
No, porque se usa para distintos destinos, ¿no? El papel.
Sí, claro.
De todas formas, es que es una precisión. A mí siempre me gusta hacer una precisión, es que lo que se va a fabricar acá y lo que estamos fabricando acá no es celulosa, es pasta de celulosa. Uh-huh. O sea, ni siquiera es el producto terminado, ¿no?
Tienes razón, sí. Es decir, ni siquiera
claro, porque esto después va hacia, sale por zona franca y va, creo que en Holanda es donde procesan la pasta de celulosa y hacen
el papel
celulosa.
Bien, ¿no? Ni siquiera tenemos una fábrica de papel acá, que no. Acá podríamos tener una fábrica.
Bueno, había un planteo de un diputado, creo, ahora medio loco, planteo, que era que
no, y ahora también, no,
que el tema a UPM de la... se le pidiera como devolución, digamos, que ayudara a colaborar a reactivar, por ejemplo, Fanapel, ¿no? Sí.
De todas maneras, bailando.
No creo, de todas maneras.
Bien y te hago una buena devolución. Había que obligarlos, en realidad, porque esto es un negocio.
Claro.
Esto es un negocio. Sí. A ver, los tipos, ¿por qué vienen acá? Y vienen, porque la mano de obra es barata, primera historia. Porque tienen seguridades. Uruguay es un país seguro desde el punto de vista de su legislación y desde el punto de vista de su compromiso. No nos vamos a quedar con esa fábrica. Luego, tienen la madera al lado.
Sí.
Tienen la madera al lado. Sí. No tienen que hacer grandes traslados.
Y hay pocos controles ambientales. Eso me acuerdo del Banco Mundial, ya Larry Summers lo decía.
El amigo Raúl Viñas publica en su cuenta de Twitter una foto diciendo: todavía no es verano y ya las playas de Paso de los Toros tienen ese colorcito verdoso.
Verde, claro, que son de las algas.
Sí, pero a ver, eso no solamente tiene que ver UPM, eso viene de Brasil, ¿no?
Pero,
se va a sumar todo, claro. Sí, pero se suma.
¿Qué ponemos? ¿Una portera en el río ahí? No sé cómo se puede.
No, ya, habrá que
la mayor contaminación que tiene el río Uruguay hoy proviene de Brasil.
Sí, claro.
Es un problema que tenemos en nuestra región. No somos una isla, vivimos en el continente. Entonces estamos sufriendo los efectos que generan de los problemas que generan nuestros vecinos, ¿no?
Bien.
Ahora, de todas maneras, este contrato, francamente, a mí me preocupa. Después de verlo así en blanco y negro, de verlo todo compilado, digamos, realmente me preocupa.
Sí.
Lo vamos a colgar a continuación de la columna para... no vamos a colgar el contrato, vamos a colgar esta denuncia que va a presentar este movimiento de ciudadanos en el Parlamento, donde están los detalles.
Claro.
Esta denuncia se va a presentar, por lo menos en principio, el próximo lunes 10. Y van a informar, todavía no lo han hecho, dónde los ciudadanos van a poder firmar para sumarse a esta denuncia.
Que entonces, hay que recordar, se suma la demanda o al recurso, digamos, de revocación, se llama, que se viene presentando ante Presidencia de la República, justamente objetando que el gobierno haya firmado unilateralmente ese acuerdo con UPM, ¿no?
Sí, tal cual, Bueno, muy bien, nos quedamos todos preocupados, pero ya es un tema que realmente nos preocupa, así que bueno, tendremos mayores detalles ya en nuestro sitio web y en los perfiles del programa en las redes sociales. Nos juntamos mañana, Carlitos, te mandamos un abrazo.
Bueno, un abrazo grande, un saludo grande para todos los oyentes. Chao.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.